Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Saludando a su amiga Cari Roque, quien le agradece la linda sintonía que de lunes a viernes dispensan ustedes a este programa a través de las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde. La asistencia técnica en los estudios de Danilo Fuentes Cortés, la producción, como siempre, de Jaime Almeral. Desde luego, pues, un fin de semana cargado de informaciones y de reuniones que se llevaron a cabo de cara a lo acontecido en Cuba desde el día 11 de julio y que culminó con lo que todos sabemos fue la marcha del 15 de noviembre. Para ello me acompaña la presidenta de Mar por Cuba, Silvia Iriondo. Muy buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, Cari. Encantada de estar contigo, hablándole a nuestro pueblo cubano por las ondas de Radio Martín.
Bien, tú también eres parte de la Asamblea para la Resistencia en Cuba, que es una sombrilla de organizaciones, y que el pasado sábado en el ayuntamiento celebraron lo que se denominó el Foro Transatlántico Parlamentario. Indudablemente, Silvia, y la pregunta es de rigor, porque desde que se fundó tu organización hasta la actualidad, se ha habido una mujer que ha llevado adelante campañas de foros paralelos en Ginebra, la silla vacía, en fin, has recorrido medio mundo, has sido víctima tú, con las mujeres que te acompañaban, de actos de represión. Y me gustaría que, de cara a marcar un antes y un después, ¿qué importancia tiene para ti este foro que se llevó a cabo, donde hubo una declaración oficial de la cual vamos a hablar después?
¿Cómo no? Pues mira, ante todo, yo creo que el foro que se llevó a cabo, el Foro Transatlántico por una Cuba Libre, el sábado pasado en el ayuntamiento de la ciudad de Miami, ha sido sumamente importante y, como tú bien decías, nosotras y muchos otros cubanos, pero en este caso hablando de la organización que presido, Mar por Cuba, recorrimos el mundo entero haciendo presente la realidad cubana a través de foros como el Paralelo, que fue durante las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, y muchos otros foros alrededor del mundo.
Ante el Parlamento Europeo también.
Ante el Parlamento Europeo, ante la Asamblea Nacional Francesa, en la cual tú fuiste una de las testimoniantes allí en París, y en la cumbre de Salamanca, en millones de lugares donde estuvimos precisamente para solicitar respaldo al derecho del pueblo cubano a ser libre y exponer la realidad cubana. La diferencia y la importancia de estos foros en el momento actual es que en aquel momento hablábamos, hacíamos presente, denunciábamos y hacíamos lo indecible por recabar la solidaridad de esa comunidad internacional. Pero a veces esa comunidad en esos momentos no escuchaba, no veía y no actuaba. La diferencia, y tú lo señalaste, con las manifestaciones que hemos visto desde el 11 de julio y lo que hemos visto de la naturaleza criminal del régimen ante los ojos del mundo, es que ahora sí ven, ahora sí escuchan y ahora sí actúan. De hecho, por eso es tan importante estos foros y continuar estos foros, porque el mundo entero pudo visualizar la naturaleza criminal de un régimen en las protestas, las manifestaciones, el reclamo de libertad del pueblo cubano el 11 de julio. También igualmente pudieron ver que esa naturaleza criminal, en vez de bajar la guardia, en vez de no seguir con esas tácticas, lo que hizo fue redoblar esas tácticas, esa represión durante la marcha del 15 de noviembre, cuando sitiaron la isla de una punta a otra, cuando situaron a sus boinas negras, a su policía, a sus agentes vestidos de civiles, frente a las casas de esos hombres y mujeres que iban a salir y que de hecho muchos salieron y fueron arrestados y fueron golpeados. Hubieron muchísimos mítines de repudio a lo largo de la isla porque el régimen no cambia, no cambia lo que es ni su naturaleza, pero el régimen ha quedado totalmente al descubierto y desnudo ante los ojos del mundo, que como te dije anteriormente, ahora si ven, ahora si escuchan y ahora si actúan. Falta mucho más, pero por lo menos estamos en un camino de solidaridad, de un mundo democrático y de una comunidad internacional democrática a nivel de parlamentos, a nivel de diferentes partidos, a nivel de diferentes gobiernos que se han unido y que se siguen uniendo para precisamente llevar a cabo acciones en apoyo a ese reclamo de libertad del pueblo cubano.
Hay algo muy interesante que surge dentro de todo esto, y es la confrontación que ha existido con relación a la retirada de credenciales de la agencia EFE y la salida del periodista y coordinador de la misma, que sale sin credenciales. Y esto también va paralelamente con una noticia que quiero compartir contigo, y es que el gobierno cubano ha designado al primer ministro de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina González, como nuevo embajador en España, tras acuerdo del Consejo de Estado y a propuesta de Miguel Díaz-Canel. La Gaceta Oficial lo dio en sesión extraordinaria el pasado viernes y anunció el nombramiento de Medina González para ocupar el puesto que desempeñaba el tristemente recordado Gustavo Ricardo Machín Gómez, hijo del famoso Tavo Machín, uno de los hombres del Che Guevara. Ahora bien, teme España que la posición común se haya roto. El escándalo con la agencia EFE ha motivado que un hombre tan importante como el que fuera primer viceministro de Relaciones Exteriores se ha nombrado nuevo embajador en España. Dame tu criterio.
Bueno, efectivamente, yo creo que eso es una maniobra para de alguna forma menguar el impacto y el cambio que se está observando a nivel de partidos en España, de voces muy importantes que se han alzado a favor de la libertad de Cuba, precisamente en este foro que sesionó aquí en Miami el sábado pasado. Contamos con la presencia de uno de los parlamentarios de España, el señor Terch, y con muchos representantes del partido Vox, Germán Terch. Y Germán Terch pues fue muy duro, sinceramente, con la falta de solidaridad que ha existido por parte de España hasta este momento, en que de verdad hay un clamor en muchas voces españolas y en el Parlamento español a favor de la libertad del pueblo cubano. El eurodiputado Germán Terch, como bien dijiste, durante su intervención recalcó que él también tuvo el privilegio, antes de esta posición que ocupa ahora, él fue periodista y tuvo el privilegio de asistir a la caída de uno de los países de Europa del Este. Él decía en este foro, y sus palabras fueron bien duras y de denuncia a esa dictadura castrista, que a la dictadura no le queda ya tiempo, que la dictadura tiene que acabarse y tiene que terminar, y que sobrevive, y esto fue un punto muy importante que él hizo, y muy verídico, muy veraz, que sobrevive gracias a la complicidad de las democracias europeas y algunas de nuestro continente. O sea, hemos visto un cambio radical en cuanto a la solidaridad por parte de España. Lo de la expulsión de los periodistas de EFE ha causado un gran malestar, y hay muchos más que se están sumando. Ha habido una protesta enérgica por parte del gobierno español, que no es el más apegado a los intereses del pueblo cubano, del verdadero pueblo cubano, en lo que respecta al partido que está en el poder actualmente. O sea que sí, estamos viendo ese cambio, y estamos viendo un camino nuevo, un camino de solidaridad. Y yo decía en mi intervención también en ese foro, yo decía que yo no puedo predecir cuándo sea el final de esta pesadilla que ha azotado a Cuba a través de 63 años, pero que yo sí estoy segura, inequívocamente, de que el comienzo de ese final ya comenzó, y ya estamos con ese pie hacia ese camino y hacia esa lograr esa meta que por tantos años ha eludido al pueblo cubano. Allí en este foro, bueno, pues intervino nuestro congresista Mario Díaz-Balart, que leyó la declaración de Miami al final a nombre de los parlamentarios que la firmaron a nivel de diferentes partidos. También compareció un eurodiputado de Canadá. Estuvieron muchos otros, el senador Marco Rubio, el senador Rick Scott, la congresista María Elvira Salazar, a través de videos que se pusieron ahí, y además muchos parlamentarios de fuera de aquí que tuvieron la oportunidad de hablar, al igual que Orlando Gutiérrez Boronat y yo, a nombre de nuestras respectivas organizaciones, el Directorio Democrático Cubano y Mar por Cuba, pero al mismo tiempo a nombre de esa Asamblea de la Resistencia Cubana que tú mencionabas, que es una coalición de organizaciones dentro de la isla y fuera, que estamos trabajando continuamente con una unidad de propósito. Y de hecho, durante estas manifestaciones, esta marcha del 15 de noviembre, que fue tan violentamente reprimida, y a pesar de eso vimos a sacerdotes, vimos a monjas, vimos a opositores, vimos a hombres y mujeres cubanos en la calle siendo arrestados. Bueno, pues tuvimos abierto un centro de información todos estos días y llevamos a cabo una marcha del exilio cubano, una caravana del exilio cubano que contó con más de 1,000 automóviles, precisamente en apoyo y en solidaridad con ese pueblo cubano en la isla.
Cecilia, dentro de lo que es la declaración del foro transparlamentario, indudablemente de Cuba, ustedes como asamblea han recibido peticiones del paro nacional. Yo me pregunto, ¿el paro nacional sería una utopía? ¿Podrían ellos verdaderamente, los cubanos, que de por sí hay un paro porque en Cuba no se trabaja? En Cuba, pues verdaderamente, los trabajadores, tanto agrícolas como estatales, pues están dependiendo de una plantilla suplementaria con la famosa tarea de un reordenamiento que no ha sido más que un rotundo fracaso. Pero hay cosas muy interesantes que ustedes plantean dentro de esta declaración final, ¿no? Y es que se denuncie la ilegitimidad del régimen, cuyo sistema y representantes jamás han sido libremente elegidos por la ciudadanía. Y es verdad que en Cuba no hay libertad de voto. En Cuba no se vota. En Cuba se asiente con la cabeza. Hay un parlamento, hay Díaz-Canel, fue puesto de dedo, Fidel Castro antes de morir, nombró a Raúl, Raúl a su vez nombró a Díaz-Canel. O sea que, ¿hasta dónde se puede tratar? Y digo por los que defienden ese nefasto proyecto de democratizar dictaduras, cuando acabamos de ver el ejemplo de lo que acaba de suceder en la triste historia nuevamente de Venezuela.
Sí, señor, ha planteado varios temas, pero bueno, yo quiero empezar diciendo que este foro fue el primer foro organizado por Rosa María Payá, entre otros organizadores, donde comparecimos muchos dirigentes y líderes de organizaciones exiliadas cubanas. Contó con la presencia de Luis Almagro a través de un video y, como te he dicho antes, de muchas personas. La declaración de Miami es una declaración a nombre de los parlamentarios que se unieron en este foro para tomar acciones respecto a, en defensa del derecho a la libertad y a la democracia del pueblo cubano, entre ellos también sanciones, imponer sanciones, nuevas medidas. O sea que hubo muy amplia una declaración que fue leída en la voz del congresista Mario Díaz-Balart a nombre de todos los parlamentarios y funcionarios electos políticos, ¿no? Eso fue un tema que tocaste. Otro tema que tocaste, y antes de terminar y pasar al otro, es que el mensaje fue muy claro, el mensaje general, repetido una y otra vez por todos los que tuvimos la oportunidad de comparecer ante el foro transatlántico, fue un mensaje del pueblo cubano de que no están solos, no están solos, que los ojos, nuestras acciones y los ojos del mundo democrático están sobre ellos. Eso fue un mensaje contundente. Yo, entre las cosas que dije, también hablé sobre la necesidad de el Tribunal Internacional como Justicia Cuba para los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura castrista. Y hubieron muchos otros planteamientos sobre el paro nacional. Ha sido algo que surge de Cuba y que nosotros a nivel de la Asamblea de la Resistencia Cubana hemos estado acompañándolos en esa campaña. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, el paro nacional no es un día, son todos los días, porque es un paro para la conciencia, es un paro para la cooperación con la dictadura. Es un día tras otro, son brazos caídos, son no reprimir, son colocarse al lado del pueblo cubano, son acciones como manifestarse, como marchar, como reclamar la libertad, que no es un solo día, es todos los días hasta que llegue ese día. O sea, ya el camino ha comenzado, el camino ellos lo han trillado, nosotros los estamos acompañando y haciendo esta campaña, cada día alzando más nuestra voz a favor de esta campaña. Lo indiscutiblemente cierto, y vuelvo a repetir lo mismo que dije, hay un antes y un después. En este momento ha comenzado el final de la dictadura. El régimen tiene miedo. Lo vimos en lo que proyectó el 15 de noviembre, en lo que proyectó el 11 de julio.
Están acorralados políticamente ante el mundo entero, están dando golpes ciegos, están incitando, y Díaz-Canel lo dijo y lo reiteró, que las calles eran del pueblo, y cuando eso parte de la voz de la máxima figura que representa al país, ¿no es un llamado a una guerra civil entre cubanos?
Ellos están jugando con fuego porque ellos, como tú bien dices, están completamente acorralados. Pero yo creo que ahí es donde va la diferencia entre la naturaleza de ese régimen y la naturaleza de un pueblo que lo que pide es derechos y libertad. Y yo creo que vamos hacia adelante, han quedado completamente desnudos ante los ojos del mundo. No pueden decir, ese régimen es incapaz de ningún cambio. Ese régimen, su naturaleza no cambia. Y por eso yo inclusive expresé en el foro que el cambio no puede ser a medias, que lo que logremos tiene que ser completo, radical y absoluto, porque con este régimen no hay negociación posible. Y tenemos ejemplos muy cercanos, que ha sido Venezuela. Hemos visto lo que ha pasado en Nicaragua con la farsa de elección de Daniel Ortega y la señora Murillo, y estamos viendo nuestro hemisferio y este país inclusive amenazada su estabilidad y su seguridad por todo esto de este régimen que ha invadido a estos países de nuestro hemisferio y se ha posado en una isla, en la isla de Cuba, para hacer sufrir durante décadas y décadas al pueblo cubano. Yo creo que hay un antes y hay un después.
Bruno Rodríguez, como siempre, trató de restarle importancia a estas manifestaciones que fueron espontáneas, porque los que se tiraron a la calle en San Antonio de los Baños no pedían comida, no pedían medicamentos, pedían patria y vida, o sea, pedían libertad total. Indudablemente esa acción de ellos que están acostumbrados a dar primero y no el golpe. Pero aquí hay una, dentro de la declaración de este foro, hay una muy importante, diría yo que dos, que se aplican sanciones políticas, diplomáticas y financieras a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Cada gobierno e institución puede hacer uso del mecanismo de sanciones del que disponga, como las leyes Magnitsky en los Estados Unidos y Canadá, o el mecanismo global de sanciones de la Unión Europea. Y desde luego, Bruno Rodríguez trató de echarle la culpa al embargo. Sí. Y que no es más que un embargo unilateral, sanciones económicas que no le extienden crédito al régimen castrista. Brevemente, en 2 minutos, ¿puede esto en ese momento acabar y ya derrocar política, económica y socialmente al régimen castrista?
Yo estoy convencida que sí. El discurso ese del bloqueo y el embargo ya no camina. El régimen castrista está desnudo y se sabe la naturaleza. Y esto sí, esta unión de tantos factores y tanta confluencia de voluntades internacionales, nacionales y nuestras, y del pueblo cubano sobre todo, esto va a lograr la salida de este régimen del poder más temprano que tarde.
Muchas gracias, Silvia Iriondo. Gracias por estar ahí, por decir presente, por tus palabras de aliento y por, desde luego, dirigirte al pueblo cubano, a ese pueblo que indudablemente clama y vive por libertad. Muchísimas gracias, Silvia.
Gracias, Cari, gracias a todos ustedes que te acompañan allí en los estudios de Radio Martí.
Y con Silvia Iriondo, vámonos a la segunda media hora de Tras la Noticia.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los cuatro vientos de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora para Tras la Noticia. Y estamos al día después. El día después de que se consumaron, pues, lo que era la crónica de un crimen anunciado. Me parece que lo que ha ocurrido en Venezuela en el día de ayer no ha sorprendido a nadie, pero tenemos a nuestra analista, la muy querida Darlis Arcia, ingeniera y analista política, para analizar el día después de las elecciones en Venezuela. Buenas tardes, Darlis. Bienvenida a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, a ti, a todos tus oyentes y a tu grupo, a tu equipo. Como tú has dicho, pues estamos en el día después y nada cambió, como bien lo sabíamos, que nada iba a cambiar. El régimen se adjudica de los 23 estados del país, se adjudica 21, 20 ya ganados, digamos, por default, y el otro lo está peleando porque dice que lo ganó. O sea, acepta que solamente perdió en dos estados, entre ellos el Zulia, porque evidentemente no podía, en el Zulia no se juega con eso. Más sin embargo, quedó un hombre al que le ha hecho, digamos, le ha dado muchísimo oxígeno al régimen, como es Manuel Rosales. Entonces, estamos en más de lo mismo. Nada ha cambiado, nada va a cambiar. Una vez más queda demostrado de que las dictaduras no salen con elecciones populares, digamos, por decirlo de una manera, porque no sale con ningún tipo de elección. Y aparte de eso, lo más grave de todo es que la oposición venezolana, yendo a estas elecciones con el régimen, lo único que hace es validar su reconocimiento como si fuesen ellos un agente demócrata como para ir a elecciones.
Bien, indudablemente, pues Nicolás Maduro, muy contento, pues se mostró con sus aliados internacionales, recibió a José Luis Rodríguez Zapatero, al fundador del Partido Español Podemos, y a Piedad Córdoba. El dictador hizo el acto público para agasajarlo en medio de la desconfianza de la comunidad internacional por la transparencia de las elecciones regionales. Yo me pregunto aquí, ¿pueden estos personajes darle credibilidad a esta estafa que ha habido en el día de ayer en Venezuela? Dame tu criterio de este alarde. Ah, y sin olvidar las felicitaciones que recibió, desde luego, de quien manda y ordena en Cuba, en Venezuela, que es la tiranía castrista.
No, obviamente, fíjate, que eso es lo que a mí en lo personal como venezolana me entristece, ¿no? De que verdaderamente nosotros dentro del país no tengamos quien nos defienda. Porque esta oposición que se cuadra con el gobierno, porque simplemente fueron a México a dialogar, otro diálogo de esos fallidos, o por lo menos que no benefician a nada a la población venezolana, ¿verdad? ¿Qué pasó? Fuimos a elecciones con el mismo padrón electoral, fuimos a elecciones sin revisar el que ya existía, porque yo soy de las que piensa que el registro electoral permanente de Venezuela debe ser eliminado y debe comenzarse desde cero y que se inscriban las personas, como se han hecho en otras oportunidades, en cuando le faltan 6 meses para cumplir 18 años. Y de allí en adelante, pues las inscripciones se hacen periódicas a medida de que se vayan a dar procesos. ¿Qué es lo que sucede? Que la oposición venezolana, la mal llamada oposición venezolana, lo único que ha hecho es oxigenar al régimen, fueron con las mismas condiciones que ha habido durante todos los años que se han hecho elecciones, ¿verdad? El mismo padrón electoral, unas máquinas que ayer en muchos centros de votación no funcionaron y algunas que arrancaron, después entonces se dañaron y los votos que quedaron allí no pudieron rescatarse, me consta porque yo tengo mi gente también allí, ¿entiendes? ¿Qué es lo que sucede? Que si vamos a estar bajo las mismas condiciones, estamos obteniendo siempre los mismos resultados. Y aparte de eso, el régimen se trae sus amigos para que sean los que vigilen y sean los garantes del proceso. Pero es que eso es muy chévere, ¿me entiendes? O sea, tú que eres mi amigo, por supuesto, yo te voy a dar una prebenda porque ninguno de los que vino, Cari, son de gratis. ¿Entiendes? Ahí todos se llevan su buena tajada. Entonces, claro, apuestan al régimen y ellos ahora van a decir que todo estuvo perfecto, todo estuvo limpio y que ahí no pasó nada, que fue un proceso espléndido de ejercicio democrático y no se dan cuenta también que hubo una gran abstención, que el porcentaje mayor lo sacó la abstención de la gente que no fue, muchos por protestar contra el régimen y otros por no correr riesgo porque también hubo focos de violencia en ciertos sectores y ciudades donde habían centros de votación.
Bueno, indudablemente desde día antes ya él había tratado de desactivar portales de información, portales libres, ¿no? Que a través de internet, de youtubers, de influencers, transmiten de una forma cuasi clandestina y los desactivó, no permitió organizaciones internacionales, no sabemos todavía el papel que jugó la representante de la Unión Europea en la verificación. Ustedes saben que la Corte Penal Internacional pues indudablemente lo tiene señalado como una persona violadora de los derechos humanos y lo acusa de crímenes de lesa humanidad. Pero que es interesante. Te sorprende que el dictador chavista, que repitió durante las últimas semanas que luego de las elecciones regionales, las primeras en 15 años, y que cuentan, reitero, con la, reitero en el río, porque contaron con la observación de la Unión Europea, habría instancias de diálogo con la oposición. Pero no había transcurrido apenas una hora cuando dijo que no están dadas las condiciones para retomar las conversaciones en México. Dame tu lectura de esto, y es que tras sufragar los periodistas de agencias internacionales que cubrieron el momento, preguntaron acerca de la posibilidad de retomar la mesa de diálogo con la oposición instalada en México y parada y detenida tras la extradición de su testaferro, el empresario Alex Saab. Dame tu lectura, y te sorprende esta marcha atrás ¿o es otra burla más?
Mira, yo creo que eso es un libreto que está muy bien escrito. Yo definitivamente, yo no sé si es que la oposición nuestra, o sea, a veces estoy en entre aguas con ellos, porque yo digo, mira, esta gente le da oxígeno al gobierno, el régimen, perdón, en México pateó la mesa con lo de Alex Saab, ellos insistieron en seguir con un diálogo, dijo, esta gente es idiota o realmente está buscando estar bien ellos y les importa absolutamente nada el país. Yo creo que simplemente son unos actores, a veces casi que me convenzo, quisiera dudar de eso, de que son unos actores dentro de ese gran libreto que hace el régimen. Porque a veces tú dices, ¿será que me sorprendo? Pero entonces cuando tú te llamas al análisis dices, ¿pero de qué nos vamos a sorprender? Si esta gente ha demostrado, y cuidado con el que me oiga decir esto, que ha tenido mucho más inteligencia para manejar las cosas, hasta para chantajear a la oposición y al pueblo venezolano, que la misma oposición. Llegaron a instituirse como en un proceso democrático, después entonces la tiranía se afinca dentro del poder, o sea, y tú ves que enseguida, en Venezuela todavía los resultados no están completos, Cari, pero ya llamó Díaz-Canel a felicitar, ya felicitó la gente de la Comunidad Europea, ya felicitaron todos los veedores. Entonces tú dices, esto es crónica de una muerte anunciada. Ya el final del cuento, había que hacer el parapeto de elecciones para entonces el final de la película es este, que ya estaba preconcebido porque ya se sabía. Entonces, a veces no sé si sorprenderme porque en medio yo trato de ser ecuánime en el análisis, pero a veces la pasión también y la rabia me lleva a pensar tantos escenarios, pero lo único que llego a la conclusión es que lamentablemente esa gente está haciendo lo que le da la gana, porque la oposición nuestra simplemente le da la mano para que ellos continúen en el poder.
¿Qué significado tiene el que Ledesma haya asegurado que en Venezuela se perdió la democracia? ¿Y qué tú deduces de esas palabras? Al mismo tiempo que Carlos Vecchio ha declarado a la prensa local y nacional e internacional que Maduro seguirá siendo un dictador brutal. El embajador de Venezuela ante Estados Unidos por parte del gobierno interino de Juan Guaidó utilizó todas las redes sociales para referirse a los comicios regionales pasado el 21 de noviembre ayer, y al respecto aseguró que quedó demostrado la inexistencia de las garantías mínimas para un proceso transparente, al tiempo que Ledesma también, pues indudablemente, asegura que en Venezuela perdió la democracia. Pero ¿cuál democracia? ¿Cuándo dejó de existir? ¿En qué momento Venezuela es una democracia? Un hombre que está acusado ante la Corte Penal Internacional. Dame tu criterio de estas dos declaraciones y en qué punto está Venezuela en este momento.
Con respecto a Ledesma, yo pienso que interpreto que cuando él dice que en Venezuela se perdió la democracia, no es más como un reiterar de que eso lo sabíamos, porque la democracia hace mucho que se perdió. La democracia se perdió en el momento que Hugo Chávez gana las elecciones en Venezuela, las primeras y únicas elecciones que ganó, de hecho. Entonces yo siento que de él es más como un quejido, ¿no?, de que en Venezuela, como que en Venezuela todo está perdido. Es como un dolor. Yo me identifico con eso. En Venezuela se perdió la democracia, en Venezuela perdimos el país, en Venezuela hemos perdido todo, todo. Con respecto a Vecchio, la posición es diferente, porque si bien es cierto que lo que él dice es verdad, es así como para preguntarle, ¿Y qué has hecho tú para que eso sea diferente? Porque estamos hablando de un Ledesma que tuvo que salir en el exilio y que todos saben cómo salió Ledesma y todos los años que estuvo preso, ¿verdad? Pero ¿qué, cómo un Carlos Vecchio, que es el representante del gobierno interino, dice algo que si bien es cierto, es como para preguntar, ¿y qué has hecho tú? ¿Qué ha hecho el gobierno interino que tú representas en los Estados Unidos para que eso sea diferente? Es lo mismo que Guaidó diga que se perdió la democracia, que todas las elecciones fue una farsa, pero si tú sabes que vivíamos en eso y tienes más de 2 años ejerciendo el interinato y no has hecho absolutamente nada. Cari, ¿qué ha hecho Carlos Vecchio por los venezolanos que están dentro de los Estados Unidos? Si nosotros no podemos renovar ni un pasaporte, nosotros no podemos hacer ningún trámite en ese consulado o en esa embajada de los Estados Unidos, de Venezuela en los Estados Unidos. Es un adorno. Ellos simplemente están viviendo aquí con un cargo público del cual se le paga mensualmente para no hacer absolutamente nada, ni por los venezolanos que estamos dentro de los Estados Unidos, ni por los venezolanos que están en Venezuela. Eso no hay manera. ¿Cuánta gente está pasando miseria? ¿Cuánto venezolano? ¿Y dónde están las ayudas de Carlos Vecchio? ¿Dónde está el dinero, Cari? Que el gobierno de los Estados Unidos, más de 600 millones de dólares, se le entregaron al interinato para hacer... usados en ayudar a los venezolanos, tanto aquí como allá, y eso no se ha visto. ¿Por qué Juan Guaidó no ha hecho una declaración, digamos lo que nosotros llamamos una memoria y cuenta, en qué se invirtió ese dinero? Ese dinero se invirtió en sueldos, en salarios. Julio Borges está de lo más chévere en Colombia. ¿Y de qué vive? Porque ninguna de esa gente trabaja, Cari.
Sin embargo... Y Tomás Guanipa, candidato de la Mesa de Unidad Democrática a la alcaldía de Caracas, afirmó que la oposición debe replantear una hoja de ruta. El candidato de la oposición de la Mesa de Unidad Democrática, el MUD, para la alcaldía del municipio del Libertador, Tomás Guanipa, señaló que Venezuela habló fuerte a través de la abstención en las elecciones del pasado domingo. O sea, estamos hablando de que desde dentro hay posiciones que también, aunque fueron a las elecciones, pues recalcan que hubo un abstencionismo, y sí lo hubo. Y sí lo hubo porque hubo enfrentamientos, porque habían puntos rojos, porque hubieron heridos, porque fue masacrada prácticamente por fuerzas represivas, los famosos comandos estos que andan por la calle en moto, una concentración ante Nicolás Maduro. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Tú no puedes decir, después que tú pierdes la alcaldía de Caracas, que es una de las más importantes del país,
sí,
obviamente,
es
en la capital, tú no puedes decir, ay, tenemos que replantearnos. O sea, que tú ibas a ganar una alcaldía sin replantearte lo que está sucediendo en el país. ¿Cuál es la nueva hoja de ruta? Los venezolanos estamos clamando por un plan país que sea de verdad y no las estupideces que ponen, que si en materia de educación, que si en materia de esas, unas cosas que no tienen consistencia, a las que tú no vas a llegar si tú primero no desfenestras el régimen. Entonces me parece una estupidez de Guanipa que a estas alturas esté diciendo, tenemos que plantear, pero si el país entero te lo ha dicho, que el que ganó fue la abstención, porque el pueblo, digamos, se lo oyó la voz con el abstencionismo. Entonces, ¿tú para qué fuiste a lanzarte y a competir si sabías que el pueblo iba a alzar la voz absteniéndose de ir a validar al régimen en una elección? Entonces, es un poco contradictorio y absurdo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Cari, lo único que ellos están buscando es poder y arreglarse y convivir con el régimen. Eso es todo lo que tiene la oposición venezolana. porque ellos nunca debieron haber aceptado las elecciones, y en todo caso, si Maduro iba a hacer elecciones, bueno, que fuera la gente de él, porque si sabes que la tuya se va a abstener, obviamente el otro va a ganar, entonces no te lanzas, porque de paso, como ha sucedido todos estos años, desde que el insepulto innombrable ganó, le montaron paralelo, alcaldes paralelos a los que ganaron en alguna oportunidad hace 17 años, ¿verdad? Le montaron gente paralela y esas alcaldías que supuestamente había ganado la gente de la oposición no existieron más.
Es que hay algo muy interesante que yo quiero lanzar contigo, porque indudablemente a la caída del muro de Berlín, cuando desaparece la Unión Soviética, el régimen cubano apostaba por la violencia, la desestabilización, la intervención armada en muchos países, pero se dio cuenta de que no había presupuesto. Entonces, indudablemente, crearon la alternativa de llegar al poder a través de las urnas, encaramarse, usar a modificar la Constitución. Hugo Chávez, lo que quedó de la Constitución, cuántas modificaciones hizo, quedó un librito que cabía en la palma de la mano. Indudablemente, esto no es nuevo. Por eso, Diosdado Cabello, haciendo un alarde de fuerza increíble, jefe del comando de la campaña Aristóbulo Isturri, invitó a los chavistas a votar pocas horas antes del cierre del proceso, lo que se conoce como una operación remate. Lo que tienen los partidos políticos para el remate, esta es la hora. Esto es válido para todos. Nosotros creemos que mientras mayor es la participación, pues sencillamente hay que votar. Y vemos que por ahí Cuba tiene mucho que ver, porque Cuba le advirtió al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, que no fuera a elecciones. Cuando Violeta Chamorro, y fue a elecciones, y de ahí ellos comprobaron que las elecciones no funcionan, porque, pero que no es a base de crear las condiciones para modificar constituciones. Dame tu criterio. Dame tu criterio. Fíjate,
pero es que yo digo que estas tiranías se han actualizado inclusive con respecto a eso. Vamos al caso de Cuba. Cuba siempre ha vivido de alguien. Siempre ha sido un país parásito de otro. ¿Qué está pasando ahorita con Venezuela? Entonces, claro, ellos, en vista de que ya no pueden ir con temas de armado, con invasiones, con una cantidad de cosas, ¿qué hacen? Mira, tenemos que replantearnos. Ellos sí se replantean, que es lo que no hace la oposición venezolana. Ellos sí se reinventan. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se replantean y dicen, sí, vamos a hacerlo. ¿Y qué hacen? Dicen, bueno, vamos a llegar con otro método. Las elecciones, vamos a plantear elecciones, vamos a plantear cómo hacemos constituyentes, cambia la constitución para decirle al pueblo que la constitución actual, digamos, está en manos de un solo poder concentrado y que tenemos que darle más poder al pueblo, que al final terminan ellos siendo los que eligen qué es lo que supuestamente le conviene al pueblo o no.
Esto comienza ahora. Va a seguir siendo noticia. Vamos a ver qué decide la Corte Penal Internacional. También vamos a ver qué pasa con las sanciones que el gobierno norteamericano le ha impuesto a la tiranía de Nicolás Maduro. Y te quiero dar las gracias por haber dedicado tu tiempo a compartir sus opiniones como venezolana, como exiliada y como analista político para este programa Tras la Noticia. Gracias, Darlis.
Muchas gracias, Karen. Buenas.
Igualmente. Y con Darlis García, pues, me despido en la tarde de hoy, de un noviembre 22 del año 2027. Agradezco a la Secretaría Técnica Fuentes Cortés y la producción de Jaime Valderal. Quédese ahora en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.